Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pain Nicotina y este es el tercer capítulo de mi podcast llamado Pain News, en el cual voy a estar hablando un poco sobre noticias que han ocurrido en las últimas dos semanas sobre la música y también voy a estar dando mi opinión general sobre un tema en específico del cual me gustaría hablar para que ustedes sepan en este capítulo. Bueno, sin más preámbulos, comencemos con las queridísimas noticias que han ocurrido en estas dos semanas. Que son muchas, seguro me voy a pasar alguna, pero para tener en cuenta al menos unas mínimas y las más importantes, salió el nuevo disco de Lady Gaga, Cromática, mucho mejor de lo que la gente esperaba, bastante bueno, como que recuerda bastante y tiene un muy buen sonido del pop, de los clásicos del pop más del 80 o tal vez de un poco de las caras de Lady Gaga del 2000, que ayuda un poco a rememorizar lo que viene a hacer sonar bien en el pop. No parece tan innovador, pero deja unos temas muy buenos, que aunque no sean ninguna locura experimental nueva, dan un toque muy bonito a la carrera de ella, así que es algo muy apreciable. To Pimp a Butterfly, nuestro queridísimo álbum Magnus Opus de Kendrick Lamar, vuelve a los charts luego de años sin estar. Vuelve al número 76 de la tienda de Apple Music por los hechos ocurridos con la protesta por el asesinato de George Floyd. Bueno, para el que no lo haya escuchado, To Pimp a Butterfly es un disco de protesta a la brutalidad policial muy, muy, muy conceptual, muy increíble, lleno de mensaje, muchísimos temas que son una locura, que expresan mucho de la vivencia del afroamericano en Estados Unidos y de lo mala que termina siendo de los artistas que son afroamericanos y viven en Estados Unidos y cómo la sociedad los consume. Y para el que haya estado viviendo dentro de una roca, George Floyd fue asesinado por un policía blanco en Estados Unidos, siendo ahorcado por la rodilla del policía mientras él estaba tirado en el piso y esposado. Bueno, esas dos mezclas, junto con todas las protestas que han ocurrido en Estados Unidos para poder ayudar a la familia de George Floyd, para poder terminar con el racismo que es tan brutal en Estados Unidos, han generado que To Pimp a Butterfly vuelva a ser escuchado mucho más de lo que ya estaba siendo escuchado y ha vuelto a los charts. Eso es algo, creo que bastante bueno, bastante como representativo de lo que está ocurriendo, ¿no? Que vuelva este álbum tan especial a los charts es como un significado de decir... Hay gente que está volviendo a recordar un poco cómo era la situación gracias a este disco. Y eso es algo muy apreciable, darse cuenta del movimiento cultural que llega a generar a veces un simple proyecto con canciones. Increíble. Y creo que como tercera noticia más importante, Run the Jewels, el queridísimo dúo de Killer Mike y LP, sacan su nuevo disco Run the Jewels 4, que es una obra maestra. Sinceramente es increíble, producción ida de mambo, letras, líricas fuertísimas por todos lados. Escúchenlo, no les voy a decir nada más que escúchenlo. Les gusta el rap crudo, les gusta el rap con un estilo más bumbapero, pero con experimental. Les gusta el rap muy bien producido y les gusta el rap con buenas letras y saben inglés. Vaya, escúchenlo y no, disfrútenlo, no les puedo decir nada más. Creo que como último voy a dejar... que nuestros queridísimos dos últimos discos del viernes pasado, que para mí fueron los más importantes, Lil Yachty saca Lil Boat 3, la tercera y tal vez la última de esta saga de Lil Boat, que es como la otra cara de Lil Yachty. Buen proyecto, a mí me gustó, está lleno de bangers, a mí, bueno, Lil Yachty es uno de mis SoundCloud rappers favoritos, temas bastante buenos, todo muy disfrutable, escúchenlo si les gusta el trap, si no, no se los recomiendo mucho verdaderamente. Y Alfredo, de Freddie Gibbs y The Alchemist, otro discazo de Freddie Gibbs, que no sé qué le pasa, ni siquiera pasa un año de Bandana, que fue para muchos el disco del año pasado, para mí también está en mis top charts. Y encima saca Alfredo, que es un discazo, Dios mío, que... Oh. Dios mío, la producción de The Alchemist, encima el tipo no solamente rapea increíblemente bien, que agarra un productorazos, o sea, tiene... un disco con Madlib, otro disco más con Madlib, ahora tiene uno con The Alchemist y todo el tiempo está sacando proyectos con productores increíbles que son dioses del rap y de repente vos decís, bueno, ya no va a sacar con otro así, saca uno con The Alchemist. Escúchenlo, es increíble, disfrútenlo, buenísimo, mucha crítica social, mucho gang, lo que a cualquier tipo que le gusta el rap le gusta, está ahí, así que vayan y presten la atención. Pero bueno, vamos con el tema principal de hoy, que es un artista del cual me querría hacer un análisis. hablar y poder más que nada recomendárselo a ustedes. Que va a ser por primera vez que yo hable de un artista nacional. Es nuestro queridísimo amigo Easy A. Para el que no lo conozca, vamos a dar una breve introducción. Easy A es el que anteriormente fue conocido como Alejo. Un trapero argentino, del cual nace gracias a este trío llamado Modo Diablo. Parte, bueno, los cuales son partes Duki, Neopistea y nuestro querido amigo Easy A. Es proveniente de la ciudad de Buenos Aires, de Cava, y es una locura de persona, un hombre muy dedicado al trabajo, un trapero increíble, y yo vengo a explicarles por qué. Primero vamos a hablar un poco de él como artista, que es lo que me gustaría que viéramos, y bueno, después vamos a lo más principal, que es hablar de sus discos, que es por qué me encanta tanto Easy A. Primero que nada quiero aclarar, perdón, estaba dando una seca, que Easy A me parece el mejor trapero de Argentina, posiblemente el mejor músico actual de Argentina del presente, y me parece un tipo muy ido de mambo, ya se le notaba antes de sacar su primer disco que estaba muy decidido a cómo quería que vayan las cosas, y fue alguien que cumplió eso, fue alguien que cumplió cómo quería que todo saliera, dijo las cosas van a salir así, y así salieron. Todo esto empieza en el Quinto Escalón. Para el que no lo conozca, el Quinto Escalón fue una competencia de freestyle que se hizo muy famosa en la Argentina y era organizada por Mufasa, un organizador de eventos de Buenos Aires que terminó trabajando en una radio y ahora vive en España, y también por nuestro querido Easy A, que antes era Alejo, el cual era también organizador de esa competencia, pero se fue por el otro lado, se fue por el lado de la música, se fue por el lado de hacer temas y creó este trío llamado Modo Diablo junto con Duki y Neopistea. Bueno, cuando termina el Quinto Escalón, se despiden, Alejo cambia su nombre a Easy A y empieza el verdadero Alejo, el Easy A, cambia, un capítulo como, no sé, borrar una página y transformarte en un libro nuevo. Es un tipo que decís, este era el Alejo, el gordito que organizaba la compe, increíble, o sea, hay muchas cosas que darse cuenta de por qué él ha triunfado. Pero también hay muchas cosas de las cuales uno tiene que ver por qué Easy A no tiene, por ejemplo, los números de Neduki. Easy A es un tipo lleno de flows sumamente extraños, sumamente impredecibles, como que de repente estás escuchando una base de trap y decís, bueno, probablemente haga esto y de repente hace algo completamente distinto, algo que, no sé, distorsiona su voz o le pone un eco súper fuerte, se pone a gritar y ese grito queda re bien para expresar las cosas, es muy bueno a través de cómo quiere que suene. Y además de eso, que creo que es lo que hace que no sea tan escuchado como Duki, es comercial la música de él, pero es muchísimo más difícil de comprender a la hora de leer las líricas que él dice. No son tan recontra rebuscadas o súper abstractas, pero no te va a decir fumo porro como diciendo eso directamente. Te va a dar como todo un verso hablando de eso a través de cosas que le van pasando, como por ejemplo hacerlo explícitamente a través de versos. Es muy, muy, muy copado a la hora de escribir. Creo que es lo que más me llama a él, escuchar sus versos mezclados con su voz y decir, ¡fua! No solamente se dedicó a poner un flow increíble, sino que encima puso unas letras que son una ida de mambo total. Bueno, para empezar a hablar sobre su carrera musical y sus proyectos, vamos con su primer disco, el cual su primer disco para mí es, uff, puto Magnus Opus. Son 10 canciones, 30 minutos, Antesana 247. Para el que no sepa, vamos a meter un poco en contexto este disco. Ellos vivían en la calle Artesanía 246, creo que era esa la verdadera. Y como no puedes poner una dirección como título de un álbum, puso Antesana 247. Este disco, junto con sus 10 canciones, para mí, en mi opinión, es un disco conceptual de trap que es muy bueno, porque es como una descripción medio no tan obvia sobre lo que era vivir en la mansión. La mansión fue una casa en la cual alquilaron nuestro querido trío Modo Diablo para vivir ahí y hacer fiestas y llenarse de drogas y vivir la vida del músico que se pegó, digamos, en un barrio muy cheto de Cava. Es un disco increíble. Empieza con, bueno, la intro de bienvenida, que es un audio no muy interesante, pero empieza con Hidro, el cual Hidro es como un tema que de repente estás ampliando una intro del Quinto Escalón y empieza a contar toda su vida y cómo empieza a cambiar todo desde el quinto a transformarte en un trapero súper rápido para rapear. Y como que yo creo que es un tema increíble por las líricas que va tirando todo el tiempo y que pasan tan desapercibidamente. No es como cuando vos escuchás un tema de boom bap que lo que principalmente vas a escuchar es la lírica. No, estás escuchando un beat súper psicodélico y rapidísimo y a Lizzy tirando barra tras barra tras barra tras barra cada dos segundos y ni siquiera te das cuenta de lo que está diciendo, pero cuando te pones a leer lo que está diciendo decís, ¡fua! Este tipo tiene un significado en todo este verso larguísimo que me está tirando. Es buenísimo, y no solo es buenísimo, sino que es súper agresivo, súper pesado, súper raro todo lo que está haciendo. Se nota que no puede llegar a ser un tema que vos escuches todos los días en la radio, como, no sé, Sin Culpa de Duki. Es muy, muy, muy turbio. Todo este disco, para mí, antes de pasar a los siguientes temas, parece como un soundtrack de cuando están en la mansión. Parece un soundtrack de que si yo estuviera en la mansión, este sería el soundtrack. Como que vos entraras ahí y empieza a sonar Antesana 247. Es muy loco porque no siempre está hablando de que está en la mansión. Obviamente sí, en algunas barras de algunos temas hace referencias. Pero se nota que el tipo acá quiere expresar todo lo que fue su vida en esa casa, todo lo que fue su momento en esa casa y todo lo que fue su viaje en esa casa con toda la gente que iba, todos los famosos que aparecían, todas las fiestas que se armaban, todas las locuras que se pegaban con todas las drogas que habían, ¿no? Entonces es como muy, muy raro para uno. De hecho es muy chocante y muy fuerte intentar comprender todo lo que vivieron a través de pegarse con un par de temas y hacer bien la movida musical. Todo esto va avanzando, por ejemplo, Vuelta a la Luna con Duki, es un temazo, es un tema más trapero, es un tema que tal vez habla un poco más de mujeres, no habla tanto sobre su fly de la mansión, pero es como eso, o sea, no está hablando sobre el tema de vivir en la mansión, pero sí te das cuenta que es un tema que ocurrió en épocas de la mansión, o que lo que están intentando escribir es de esa época de ellos. Un estribillo de Duki muy bueno, con unos agudos, o bueno, no sé si agudos, pero unas entonaciones de Duki muy copadas que hacen que te llame mucho. Otro verso de Easy, como casi todos los versos de Easy, súper rápidos, pero súper, no sé, rebuscados y con una letra que no es una estupidez. Y llegar a leer las líricas de este tema son una locura como las anteriores. Como que, no sé, vos ves al Duco o ves a cualquiera de los traperos de acá hablando de amor y llegan a todos tener una coincidencia sobre cómo hablar sobre la perspectiva de estar con una mujer según ellos. Pero él es mucho más crudo y además de ser más crudo es como que dice otras cosas que pegan bastante distinto como lo dice. Que si yo las leo, por ejemplo, hay algunas que son muy buenas, como no sé, como cuando apenas empieza dice, dijo que me ama, ella me lo jura, me tiene enfermo buscando la cura, música y sexo, amor, odio, locura, fuera de mí, sin vos, una tortura. Como que el tipo no te está diciendo tanto las cosas de una manera tan completamente concreta, sino que está intentando dar un mensaje en el cual él muestra que aunque está con un montón de chicas, está con un montón de drogas y está con un montón de cosas encima, sigue teniendo el pensamiento sobre alguna chica que pasó por ahí, pero tal vez ni siquiera se acuerde de ella. Ves, hay un montón de frases acá que son como, deja el celular ahora y mira mi cara, boba, tengo droga en el bolsillo, volvé. O sea, se le nota al tipo que está dándole su propia personalidad a la chica. No es como que puedas llegar a sentirte identificado con lo que está diciendo, porque él muestra su propia perspectiva a la hora de hablar sobre cómo se siente cuando le empieza a gustar una chica que llegó a la mansión. Entonces es muy turbio hablar de eso de esa manera, pero es muy real y eso es lo que más gusta, ¿no? Bueno, el verso de Duki es como un verso de Duki, me gusta, pero tampoco llega a ser un verso como el de Lizzy, que es una tremenda locura abstracta. Son como, bueno, muchas frases así como, ¿quiénes son los raperos del mes? La pastilla después del café, un porro y una botella, no sé, Fuck Wannabes, Lord Wannakin. Con Easy A, Fuck That Bitch. Es como, o sea, el flow está bueno todo, pero la letra no se está enroscando en intentar contar algo que te debe interesar como una historia. Igualmente el tema es increíble. Después viene Amanecer, que es otro temazo. Amanecer me parece increíble. Amanecer es como una imagen de este solamente, dice, no tiene ningún otro. Una imagen de cuando se quedaba una chica en esta querida mansión con Easy. Y era el momento en el que se despertaban, o el momento en el que él hacía que ella se quede a dormir con él, por ejemplo, y cuenta todas las cosas de cómo Easy te dice, vení, quédate acá, loco, ¿me entendés? Y es muy turbio porque puede llegar a ser, no sé si machista, pero es un poco fuerte cómo habla sobre las cosas. Y no sé, es como me gusta porque es más real. Esa agua real de cómo se nota que él sabe cómo era. Y se nota cómo el tipo manejaba a toda la gente que estaba ahí, cómo manejaba cuando quería hacer las cosas con una chica y cómo era tan seductor el ser un trapero lleno de drogas donde le gusta a todas prácticamente según lo que él cuenta. Y tiene como muchas frases que son ¡fua! Durísimas. No sé, por ejemplo, el estribillo que dice, bueno, el amanecer, endiablado hasta las 10, toma esto, beba, voy a envenenar tu sed. Es como una frase re ¡wow! O sea, no es como voy a quitar tu sed, es como voy a envenenar tu sed, tipo, te voy a dar un vaso de drogas probablemente y voy a quitar tu sed, pero voy a envenenar el fly, entonces es como recopado. O no sé, hay dos estrellas para ver, una el sol y la otra yo. Esa es otra buenísima como frase así de como de joseo de trap. Es como que está joseando de hacerse el trapero o está flexeando un poco, pero no lo dice directamente, no dice como tengo mucha plata, quédate en mi casa. No, dice, hay dos estrellas para ver, una al sol y la otra al yo. ¿Me entendés? Es como que se la rebusca un par para decir las cosas. Y eso es buenísimo. Entonces, no sé, hay un montón de apologías a cosas así que no dice directamente y que llaman muchísimo la atención. No sé, el puente que dice, sé que hay algo en tus pulmones que extrañas tener. La sensación de estar adentro sin volverlo a hacer. Nunca había visto algo como esto. Para mí un placer invitarte a ver Endiablados el amanecer. Todo eso te está diciendo, vas a fumarte un porro conmigo y vamos a estar a las 5 de la mañana viendo el amanecer re locos. Pero no te lo dice así, ¿me entendés? Como que vos interpretás ese mensaje a través de las frases que son mucho más abstractas de su parte. Y eso te lleva a querer saber la historia, como con esas frases que dice Lizzie, que parecen mucho más reales de la perspectiva de él. No lo vive como que su pensamiento diga, bueno, nos fuimos a fumar un porro y vimos el amanecer. No, el tipo lo vio de esa manera en la que te lo está contando y es buenísimo cómo hace para expresar las cosas, porque cuando el mensaje no se da directamente, pero te hace entender lo mismo que si te lo hubieran dado directamente, es una expresión completamente extraña y una adaptación muy rara hacia tu cerebro. Es una locura este tema, amanecer temardo. Para mí no hay un tema, bueno, creo que hay un tema que es más o menos, pero todos los otros son buenísimas. Son todos temas que me parecen un 10, que están completamente conectados con ellos y que van avanzando. Cada vez que va avanzando este disco para mí, se nota un poco más o más quebrado o más hablando sobre drogas y drogas y drogas y drogas. Como que ya vas viendo que va avanzando el fly en un momento en el que ya cada vez están un poco más quemados. Mitad del disco, Enamorada del Diablo, temardo con Neopistea. Buenísimo, Neopistea cumple su trabajo. Haciendo un estribillo buenísimo que dice Diablo, nunca me dejes, enamorada del diablo. Es como, no sé, otra frase muy copada, enamorada del diablo. Como que ellos saben que son malos, ellos saben que pueden llegar a ser una perspectiva de diablo según la adaptación del cerebro de lo que puede llegar a ser a través de un músico lleno de drogas que está viviendo en una mansión hiperpagada y la chica que entra va a estar enamorada de ellos. Entonces es como enamorada del diablo. Bueno, esta, qué sé yo, habla bastante sobre el sexo y sobre las relaciones. Están buenas las frases que tira Lizzie también para poder expresar esto, que es eso. Me gusta el tema mucho, me gusta mucho la performance de Neo, me parece como muy copado que lo haya elegido para este tema, está muy bien aplicado. Y no sé, también el verso de Lizzie me parece bueno, no me parece como un temarro, así que me encanta, pero es muy bueno el flow, el beat está ido de mambo, la estructura del tema está muy bien cumplida. Las letras de Lizzie, como siempre, lo mismo que decía antes, un poco más abstractas de lo que son normalmente las letras de los traperos. No sé, qué sé yo, con ganas de aumentar el precio, de buscar que el diablo se enamore, como diciendo, la chica no solamente está enamorada de vos, sino que también va a intentar hacer que vos estés metido con ella, ¿me entendés? Como que también te enamores de ella, gastando atados y botellas para que la ansiedad y el hambre se evaporen. Esa frase me parece increíble, o sea, como comprar tanto alcohol y tantos cigarrillos para que ya no tengas hambre ni ansiedad, como ya te pasaste en droga, y es a lo que yo me refería. El disco empieza a avanzar en un momento en el que ya estaba escuchando las letras y está diciendo, estos tipos ya están pasadísimos en droga, ¿qué está pasando? entonces, bueno, el disco continúa con Linaje, creo que Linaje es el tema más escuchado de este disco, si no estamos locos. Y bueno, Linaje es un temardo también, el beat es muchísimo más, creo que es como tal vez el segundo beat más adaptable comercialmente o más divertido, no es tan oscuro. Todos los otros temas que vinieron anteriormente son muy oscuros, tienen un mambo psicodélico, tienen un mambo bastante, una cara del trap más con bajos explotados y con cosas así. Linaje tiene como un beat más tranqui, está bueno, pero es como la joya del disco y es divertido escuchar. El flow de Easy para tirar el estribillo es buenísimo, que es como el los locos me miran mal por toda la mierda que traje. Sus santos lo ven al rezar, quieren de mi linaje. Es como muy divertido cómo te va agarrando, como que ya lo vas escuchando y vas enganchándote con el tema, vas pasando lleno el verso también. Eso es lo que me gusta de este verso. El tema es muy comercial, el tema es muy divertido, el tema está muy hecho para que vos lo escuches y lo quieras volver a escuchar, pero dentro del verso tiene otra vez estas frases que por ahí no la capta todo el mundo. O sea, por ahí no la captan toda la gente que le gusta escuchar este tema solamente por cómo suena. Y de repente te tira frases recopadas, no sé, porque cobro cada show, avión, hotel, alcohol y host de clase. Llega Baby, no le sale, tomó de mi jugo y olvidó sus males, traje Bloody Mary a falta de jarabes. Todas esas frases que decís, ¡fua! ¿Cómo se pasan tan de una? Porque encima las dicen 3 segundos y ni siquiera te das cuenta, pero en realidad te está contando toda la historia. Temardo Linaje, la verdad, también no tengo nada para quejarme, es un temazo. Bueno, después viene Tragos Fuertes con Obi One Shot. No voy a decir mucho de este tema, me gusta, está bueno, pero no me parece una locura de tema de este disco. Beat que vuelve un poco más al sonido más oscuro que tenían los temas anteriores. Buen verso de Lizzy, pero no me parece el mejor del lugar. El Obi nunca me terminó de gustar tanto, pero hace su trabajo en este, no le hace mal. Pero bueno, voy a alejar un poco este tema y apurarnos para pasar a Muévelo. Muévelo es el banger de este disco para mí, con Marcianos Crew, Los Cancelados. Bueno, muy buen tema. Cambia toda la perspectiva. Deja de hacer trap en este tema para meterse como un tipo de. No sé, es raro, es raro. Tiene unas guitarras, es con instrumentos este beat, se nota. Y es como más un tema dancehall, podría decir, pero con la mezcla psicodélica del trap de Lizzy, que parece medio. No sé, muy, muy, muy raro de escribir. Pero es un tema muy, muy bailable cuando explota el beat con ese verso, con ese estribillo que tiene con Marcianos, que es el muévelo, 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 pa' que lo baile la abogada y la modelo. Es como muy copado, o sea, te da muchas ganas de moverlo. Los versos de Marciano, como siempre, son marcianos. No dicen nada en sus versos que sean como tan importantes, pero el flow que le meten es muy de drogado. Se les nota y está muy copado, la verdad. Te llama mucho la atención de cómo hablan. Como, no sé, también el interludio es gracioso, que es como, no sé quién es de los dos de Marcianos, pero uno de los de Marcianos creo que está llamando a una chica y que dice, linda, ya no quiero más a las abogadas, no quiero a las modelos, ¿cuántos conocés que a esta edad tengamos una mansión? Como que el tipo está re full trap diciendo, venite a la mansión, dale que estamos acá, qué sé yo, invitando chabonas. Full, full película de trap. Este tema es buenísimo, súper bailable. Para mí es la mejor instrumental de este disco. No sé quién mierda la produjo, pero es increíble. Tienen que escucharlo sí o sí. Si les gusta moverlo, escúchenlo. No sé. Ay, ay, ay. Este tema, no sé. Cómo me gusta la parte de Isia y cómo no me gusta la parte del Duki. Es que si escuchás un poco la parte del Duki, para mí se parece mucho a la de Mi Chain de Rock, un single que tiene Duki. Entonces no me gusta mucho cuando reciclan el flow. Y mucho más cuando se trata de un proyecto como este, no es un otro single en el que decís, bueno, ya fue, reciclo el flow, total, es un single nuevo. No, esto era parte de un disco. Entonces como que me da medio cosa eso del Duco, es como que creo que es medio la bajada de este tema. Pero bueno, el verso de Easy es increíble, lo que habla el tema es buenísimo. O sea, yo creo que este tema es como la culminación de que ya no entienden nada de lo drogados que están. Cuando empieza el tema, ya Duki te lo está diciendo como, ¿y qué mierda pasó ayer? No sé, ¿cuántas pastillas tomé? ¿Cuál era el nombre de esa mujer? ¿Por qué no tengo su cel? Como que los tipos ya no entienden nada. Ya están casi al final del disco y ya pasaron por toda la manija de las drogas y están hechos mierda. No entienden una pija, están a punto de morirse de la cantidad de drogas que están consumiendo. Y este tema lo muestra, este tema es como ya terminando el disco y todas estas canciones que yo decía que representan el soundtrack de la mansión, yo creo que este es como ya los últimos días en los que vivieron en la mansión, donde ya los tipos estaban sin entender absolutamente nada de la vida, de la cantidad de drogas que habían consumido. Igualmente es un tema que lo recomiendo mucho, el verso de Lizzy está muy bueno, el beat estaba buenísimo, muy oscuro, a Duki se le escucha como con otro picheo de voz que me gusta, más que nada cuando dice el qué mierda pasa ayer, no sé, no sé, está bueno eso. Pero bueno, como dije, el verso del Duki no me gusta mucho. Termina con el temazo que para mí es un 10, si no un 11, el video, una ida de mambo completa. No me puedo creer que este tema sea de Argentina y que sea de trap y no puede estar tan bueno, loco. Estamos locos es. ¡Fua! Estamos Locos es como un resumen de la vida en la mansión de Modo Diablo. Y es increíble cómo Elise llega a describir todo esto. El estribillo es buenísimo. El beat es como, no sé, una locura en tu cerebro que te está retumbando y explotando todo el día. Y encima Lizzy se pone en su modo recontra de gritón. Los versos van rapidísimo. Los bajos están haciendo el ¡pum! Como explotando re fuerte. Y tu cerebro está como loco. O sea, eso es lo que te genera. Lo que ellos sentían cuando estaban súper pasados de drogas, pero estaban en su momento más activo, como cuando estás full despierto y te estás volviendo loco. Bueno, este tema te genera eso en el cerebro, es como que lo estás escuchando y te da ganas de, no sé, te da mucha energía en el cuerpo, es increíble. El estribillo es buenísimo, la vecina mira desde su ventana porque estamos locos, la policía mira desde el patrullero porque estamos locos, todos hablan de que en la mansión hay mucho, pero se hace poco, todos preguntando de dónde sacan la plata estos locos. Como que nadie está entendiendo por qué esas personas viven ahí. Nadie está entendiendo por qué esas personas no están siendo detenidas. Nadie entiende de dónde mierda salieron y por qué tienen tanta plata. Pero ellos están locos. No, ya está, ¿me entendés? O sea, están viviendo la vida y no les interesa todo lo que el alrededor esté viviendo sobre eso. Porque obviamente su mansión quedaba en un barrio muy cheto, con abuelos muy, no sé, chetos tranquilos, digamos. Y ellos eran como, ¿qué hace esta gente acá? ¿Me entendés? ¿Cómo mierda llegaron a tener una mansión a esta edad y encima la están destruyendo todo el tiempo? Y bueno, qué sé yo, el verso de Lizzy, ni hablar de este verso de Lizzy, el mejor del disco. Buenísimo todo lo que dice. Y cuando se pone muy rápido, como cuando cambia el beat, que dice como, no me acuerdo qué parte era, pero acá, cargando provisiones con mi china favorita, que es mi amiga Mal, y los guachos cada vez con menos panza, están todo el día metiendo alcohol en esa casa. Es como, ¡fua! Qué turbio, cómo se habla de todas las drogas en el verso entero. No hay una frase que no esté conectada con la anterior, no hay ninguna frase de relleno. Es todo una historia metida en un verso que te cuenta cómo uno vivía dentro de esa casa. Y es re turbio, es re contra turbio escuchar todo eso, posta. No sé, es demasiado fuerte todo, pero a la vez, además de que sea fuerte como preocupante, también es medio gracioso, porque tira algunas cosas que son como medio que decís, jaja, qué culiado este tipo, cuando escuchás, cuando después de analizar lo que está diciendo puede llegar a dolerte más, pero cuando lo escuchás como que decís, fa, este tipo está haciendo y es muy gracioso, como la frase esta de estamos locos zarpados, cenando porros como un vegetariano, qué culiado, o sea, como que ya ves, la vuelvo a leer y me da risa, como, qué culiado, es muy, muy ocurrente para decir las cosas, no está, digamos, diciéndote fumo porro, sino como que se tira ese chiste que intenta hacer un doble entende para que no sea tan duro el mensaje de lo que verdaderamente está diciendo. Bueno, volviendo como a resumir este disco, un puto 10, nadie puede decirme que no. Tal vez le daría un 9.5 solamente porque existe Trago Fuerte y no sé, pero ni siquiera son temas que odie, así que no me gusten, son temas que a mí me pasan de largo. Hay gente que dice que esos son temas favoritos del disco y no hay que criticarles nada, ¿me entendés? Es buenísimo. Así que vayan a escucharlo, el que tenga ganas de descubrir trap argentino tiene que ponerse a escuchar este disco sí o sí. Y bueno, vamos a la segunda parte de este queridísimo artista, que es nuestro segundo disco, Hecho a Mano. Hecho a Mano es un discazo. Lo que me pasó a mí con Hecho a Mano, que lo voy a contar, es que apenas salió no lo entendí, y eso fue medio duro. No lo entendí porque tal vez lo dejé pasar, o no sé, no encontraba a Antesana. Antesana 247 fue un disco que me marcó muchísimo a mí, me encantó, y lo escuché muchísimo, por un tiempo en el que no solamente escuchaba ese puto disco porque me parecía una locura. Y cuando salió Hecho a Mano, como que tal vez estaba buscando una Antesana 2, y me encontré con otra cosa, entonces no lo escuché tanto, pero hace poco volví y me di cuenta de que este disco está en el nivel de Antesana, o sea, está en el nivel de Antesana, no voy a decir que más, porque no lo he escuchado lo suficiente como Antesana, pero está buenísimo, está buenísimo. La idea de este disco, ves otra cara de Lizzy completamente distinta. Para el que no sepa cómo este disco fue armado, Easy agarró a lo que fue para lo que es para él los 11 mejores productores de la Argentina y con cada uno hizo un tema. Y cada tema está producido por un productor distinto de ellos y son increíbles los temas. Se le ve otra cara a Easy. Como siempre tiene unos flows muy distintivos. Los beats son un poco distintos entre ellos porque al ser 11 productores distintos no hay tanta relación entre un beat y el otro, porque cada productor hizo lo que quiso. Tampoco es tan, yo creo que no es conceptual como lo llega a ser Antesana, pero es buenísimo. Es buenísimo porque Easy sigue manteniendo las letras que tiene, sigue cambiando los flows como puede y habla de cosas mucho más relevantes que solamente la vida en una mansión. Acá ves a Easy en su modo más personal, tal vez habla un poco más sobre su vida con su hijo, cómo se ha sentido a través de salir de la mansión y empezar a decir, bueno, lo que yo me quiero dedicar a esto como músico y quiero ser visto como un músico que sea profesional, como han logrado verme con Antesana y quiero que me logren ver ahora con Hecho a Mano, pero dándose cuenta de cómo es que yo estoy trabajando. Todo esto empieza con desfilar mis penas. Desfilar mis penas es como una cara de entrada que te dice, mira, esto no es antesana, flaco. Date cuenta de que acabas de tener a Lizzie hablando de su vida, que sigue siendo una vida trapera, pero que ya asume un par de responsabilidades. Ya no puede ser el Lizzie que está viviendo en una mansión sin que le importe nada. Entonces, no sé, por ejemplo, el estribillo que dice, justo cuando el cuerpo está pidiéndome comida nueva, salgo con un outfit hecho a mano a encontrar mi cena, y después dice, salgo con un outfit hecho a mano a desfilar mis penas. Se encuentra con un montón de frases un poco más abstractas y más deprimentes, pero que Lizzie te las tira de una manera tan activa que no parecen así. Pero está muy bueno eso, sin mencionar obviamente que, para los que no sepan, hecho a mano es muy representativo de que Izzy sacó una marca de ropa de él mismo, de Izzy, con reflectores y todo, que la hizo todo él. O sea, él mismo estampó las remeras, se pasó estampando todas las remeras que iba a vender él solo. Obviamente trabajó con diseñadores y con cosas así, pero él las trabajó. No fue como que le dijo a un diseñador y a unos tipos, guacho, tomen esta plata, tráiganme 100 remeras. No, él mismo las estampó, las modeló, hizo los diseños y pum, a hacer las remeras. Entonces, acá puedes ver a un Izzy más trabajador. O sea, Izzy no solamente le gustó haberse pegado en la música y haber hecho plata a ellos, sino que el tipo dijo, loco, yo acá me levanto y laburo, y me levanto y laburo y me gano la plata con mi propia mano. No solamente a través de hacer música, que ya sabe que es bueno haciendo eso, sino que encima dice, si quiero hacer ropa y quiero que la gente lo use, a pesar de que no es necesario para él porque puede tranquilamente vivir solamente de la música, el tipo dijo, yo acá quiero que la gente use mi ropa, bueno, guacho, voy, la hago yo, hermano. Y eso es algo re apreciable de él. Eso es re apreciable de él, y en todo este disco lo muestra. Desfilar mis penas habla de eso, básicamente. Habla de cómo el tipo dice, bueno, cuando el cuerpo te está pidiendo comida nueva, como diciendo, bueno, vamos a cambiar un poco de ámbito, quiero más plata y quiero más cosas, salís con un outfit hecho a mano a encontrar tu cena. O sea, buenísima esa frase. Como crear un outfit nuevo, que lo hizo él, hecho a mano, a buscar plata nueva. O sea, creo que ni siquiera hay que explicarla tanto, pero es un temardo. Obviamente los versos son increíbles. Sigue hablando de drogas en estos discos, pero no son como los temas principales de este disco, las drogas y las mujeres. Sí, obviamente en algunos temas son un poco más fuertes, pero creo que este disco se basa un poco más en Izzy y en su reflexión mental a través de todo lo que ha vivido, sin la necesidad de todo el tiempo estar centrado en esos tres temas de dinero, mujeres y drogas. Y bueno, van pasando los temas. No creo que haya que frenarse tanto entre temas en este disco porque, a ver, algunos hablan de cosas específicas muy copadas, como por ejemplo Buenos Aires es amor. El título te dice que habla Buenos Aires es amor, de la ciudad, de lo que significa vivir en Buenos Aires, de lo que significa pegarte como artista en Buenos Aires. Y es muy apreciable todo eso, pero creo que ya el título está diciendo, a ver, si ustedes van y escuchan ese tema se van a dar cuenta de lo que habla, ¿me entendés? Pero bueno, qué sé yo, Bardos y Verdades, verso increíble que habla mucho de, bueno, su flexeo como un artista famoso, pero aún así reflexionándose al mismo como una persona, sin olvidarse de lo que fue y sin olvidarse de lo que es, sin olvidarse de todo su presente, de cómo será su futuro, de cómo fue su pasado y de cómo es el mundo de la música de tantos bardos y verdades, ¿no? De todo el tiempo hay gente bardeando, todo el tiempo hay gente que no está sabiendo la verdad solamente por otro que quiere conseguir fama a través de tu nombre. Y hay muchas frases que explican eso, no sé, todos vienen a agitar de bardos y verdades y otros dicen que nos odian porque no les sale, pero tranquilo estoy yo de que no somos iguales, se nos pegan a la heladera como los imanes, ¿me entendés? Es como muy el tipo diciendo, ya está, ya me pegué, ya no estoy peleando con nadie más por la punta, ya me conocen en todos lados, tengo mis fanáticos que saben lo que estoy haciendo, hay un montón de gente queriendo hacer las cosas igual que yo, pero sabe que él es único. Sabe que él fue el que creó ese sonido que hizo, sabe que él es el que creó estos versos súper aplicados a través del trap y sabe que él es el único que puede dar esta cara al trap. Entonces se siente seguro sobre todo esto. Y eso es algo muy copado. Algo que es muy duro de antesana en comparación a hecho a mano es que en antesana ves un Izzy que puede llegar a ser un poquito mejor a punta de, no sé, decir flows o producción que está como más conectada, tal vez las letras a algunos les gustan más lo de antesana, pero algo que no sé si molesta pero preocupa es que tal vez te sentís un poco mal por el Izzy, tal vez como que decís, che loco, este chabón está re metido en la droga, está hecho pija en los temas, te lo está diciendo, su vida está yéndose como, no sé si en decadencia, pero puedes pensar, che, este tipo en cualquier momento se muere de sobredosis, ¿me entendés? En cambio, en Hecho a Mano, que es algo que me encanta de este disco, ves un Izzy completamente formado. Y no solamente ves un Izzy formado que encima pasa mucho con los artistas, que es triste, pero cuando empiezan a formarse como personas para poder progresar, como artistas se bajan. Y por ahí es medio triste porque se dan cuenta de que tal vez son buenos a través del efecto de las drogas o a través del efecto de vivir la vida manija. Pero en Hecho a Mano no, en Hecho a Mano Easy se ve mucho más formado como persona, se le ve mucho más decidido para dónde quiere ir, se le ve mucho más reflexionado sobre su propia vida y aprendió mucho. Y sabe demostrarlo bien en su música. Entonces se nota que no perdió el toque, se nota que sabe cómo hacer su música, se nota que sabe cómo hacer su diseño, se nota que sabe que lo que está haciendo lo está haciendo bien y que tomó el camino correcto, sin importar lo que Duki o Neo Pistea hayan tomado como camino. Y aún así la música está buena. Y eso es algo que hay que apreciar muchísimo. Entonces bueno, en todo este disco va pasando por lugares, qué sé yo. Hay algunos temas que se centran un poco también en el ámbito de las drogas, creo que como tiene que ser, que es el tercero, se concentra un poco más por ese lado. Pero no molesta, no molesta porque ya te das cuenta que el DC está viviendo esos flies, obviamente no creo que se haya dejado de drogar y debe seguir dándose unas pegadas de otra galaxia como empieza este tema. Pero reacciona, reacciona, sabe en dónde está parado, sabe en dónde vive, sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces acá lo te gusta un poco que haya un par de temitas que sean más ese DC de antesana, ¿no? Ese DC modo diablo, está bueno. Y bueno, qué sé yo, también hay muchos temas que hay que darse cuenta, no sé, ponerle Negociando por Tiempo. Negociando por Tiempo es un tema completamente de hablar un poco más de la economía musical que él está viviendo. Y está buenísimo poder escuchar esa parte de él, porque de repente uno ni siquiera piensa en eso a veces, en qué es lo que puede llegar a significar la economía musical de un artista que está pegado y cómo reflexionar a eso. Por ejemplo, si alguien escucha a Duki, nunca en la vida Duki ha hablado sobre su economía musical, nunca en la vida Duki ha hablado sobre qué es lo que se trata hacer contrato y cosas así. Pero Negociando por Tiempo es un tema que me encanta porque está hablando de eso en las letras, sin mencionar primero que nada la producción de casi todos estos temas son increíbles y me parecen mansos. Creo que solamente hay una producción que me parece medio meh, que es Calor, pero todas las otras me parecen buenísimas. Bueno, como les decía, en Negociando por Tiempo, qué sé yo, hay muchas cosas que vas leyendo por él que decís, fuá, ya empieza con la frase Negociando por Tiempo, que es como medio dura para un artista de trap. Y no sé, negociando sin tiempo, sin poder dormir, papeles con frases banales que otra vez mordí, mis dramas en su burbuja sin querer salir, sin intentar salir, no van a hacerlo por mí. Como que ves, las frases van por una reflexión mucho más abstracta sobre el tipo pensando, ¿para dónde tengo que ir? Estas decisiones las estoy tomando bien, no hay nadie que me diga que estas decisiones las estoy tomando bien o mal. O tal vez si esa persona me lo dice, no sé si es la decisión correcta más que la que yo quiera tomar. Entonces, no sé, cosas así que hablan mucho de fama, ponele más fama, más drama, más van a subir, mi cara cansada y mis ganas de un beat, dame más hasta morir, rompamos las normas, beba, no las pienso seguir. Como que se quiere mezclar entre ese tengo que ser responsable con ese quiero volver a destruirme, pero tengo que llegar al punto medio exacto donde pueda ser un trapero que flexea y a la vez tomar mi responsabilidad como artista musical que tiene que comportarse formalmente en la industria. Eso yo creo que es Hecho a Mano. Se lo recomiendo a cualquier persona también Hecho a Mano. Creo que escucharía de hecho antes Hecho a Mano que Antesana. De hecho, si ustedes quieren entrar a conocer a ECI y todavía no lo han escuchado bien, les recomiendo que primero escuchen Hecho a Mano, porque van a ver una cara de ECI, ya les dije, más madura. Creo que es una buena introducción a ECI como persona. Y después escucharía Antesana, porque Antesana ya te cuento una historia de un ECI que deberías conocer y poder adaptarte a su historia sobre la mansión y también adaptarte un poco más a la producción más extraña, porque en este disco todo está muy bien producido, pero todo es un poco más adaptable al oído en Hecho a Mano. O sea, tal vez son un poco de temas más comerciales. Hay algunas flashadas un poco experimentales, no lo voy a negar. Pero los beats no dejan de irse del mambo trap y no son tan pesados como en Antesana 247. Que de repente tenés un beat re oscuro y re pesado con los bajos super explotados. Y termina un tema y viene otro así y ya estás como re pa pa. O sea, expresa mucho, la producción expresa mucho el ámbito de la drogadicción, entonces por ahí creo que es un poco más fácil comerse al ECA que no está tan pasado. Pero bueno, si pudiera darle una nota Hecho a Mano, creo que sería un 8.5. Es un disco increíble también, es una revolución muy grande para la música argentina, es una revolución muy grande para ECA como artista y bueno, ¿qué decirles? Como resumen, ECA, un artista increíble que creo que cualquiera que quiera adentrarse un poco en el trap debería ir y visitarlo y escuchar un poco sus cosas. Se lo recomiendo a cualquier persona que quiera descubrir un poco la cara del trap argentino. Porque muchos se encierran pensando, ah, Duki es el trap argentino. Y escuchamos un par de temas del Duki que va todo bien, pero son medio comerciales. O tal vez no significan nada, ni están dando un mensaje tan copado. Y de repente nunca nadie escuchó a Izzy, que Izzy es como un tipo que tiene algo para decir, que tuvo algo para decir y que lo dijo y que lo va a seguir diciendo a través de sus temas nuevos. Y como bonus extra, antes de terminar el capítulo, si hubieran algunos singles que les recomendaría, serían 0800, Vamos a Darle, ¿cómo se llama este tema que tienen? Guapo, y no creo que haya muchos más, así que me parezcan una gran locura de singles. Izzy es mucho más de proyectos, la verdad. Pero bueno, no le vamos a negar que vamos a darle temazo. Pero bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado la temática. Espero que vayan a escuchar a ICA, que me digan qué opinaron tanto sobre mi capítulo como podcast, como del artista ICA. Que lo hayan disfrutado. Gracias a todos los que llegaron hasta acá. Y nos veremos en el siguiente capítulo hablando sobre noticias, sobre críticas, sobre discos y sobre todo sobre música. Les mando un saludo y que tengan una muy linda semana.